El escenario está listo, los micrófonos están encendidos. Luis Fernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traído a ustedes por parte de Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos de regreso una vez más en un episodio más de La Tacleada Cardinals. Luis Hernández, mi compadre Rolando, ¿tú cómo estás, compadrito? Hace rato que no te veía, ¿no?
Ya sé. Oye, compadre, vienes tú del otro lado del charco. O sea, presúmenos de dónde vienes.
Las ojeras, ¿no? Nomás.
Mira, te fuiste a Arabia Saudita, ¿va?
Ciudad de México primero, ¿no?
Ah, bueno, perdón. Es que ya no lo cuento, compadre. La Ciudad de México ya no lo cuento. Ya pasó. O sea, en tu roster de off-season, de ciudades donde vas a visitar la voz oficial... No, la Ciudad de México es como que... Es casa, pues voy
sí,
a casa.
Sí, sí, claro.
Si tú fueras voy a... Voy a comerme unas garnachas.
A Monterrey.
Un jamoncillo.
Sí, esta vez...
Tacos al pastor. ¿Qué comiste?
Me fui a La Marquesa, por cierto, mi amiga Pau me invitó a La Marquesa. Me comí unas gorditas, unas quesadillas de maíz azul. O sea, es qué riquísimo. Rico. Así que no, sí, ir a la Ciudad de México es ir prácticamente al patio trasero de casa, ¿no? Y después pues ya surge el viaje al otro lado del mundo. Nos fuimos a Arabia Saudita a ver las carreras de caballos, padrísimo. Ya regresando nos fuimos a Indianápolis, ¿no? Millas, las que quieras, ¿cuántas quieres?
Pues a ver si me regalas unas porque sí ando sí. medio loco, pare. Se va bajando.
Medio mocho, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué pasó con el mocho? ¿Se alivió?
Sí, ya todo bien. Ahí sí, está, sí, ahí sigue dando lata. ¿No? Sigue dando lata. Oye, qué bueno que estás de regreso.
Aquí estamos, compadre.
Platiquemos, compadre. Fuiste al Combine. Mira. Yo he estado ahí en dos ocasiones. De los eventos que más disfruto, aparte del Super Bowl, para mí es el NFL Scouting Combine, que siempre es la sede Indianapolis, Indiana. Es increíble ver a los talentos, cómo llegan, cómo lo están entrenando, cómo es el proceso de las entrevistas, pero sobre todo cómo es la parte donde tienes que meterle, ¿no? Meterle el esfuerzo de las pruebas, que son el bench, el three-cone drill, las 40 yardas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste?
Mira, realmente recuerdo que te pregunté, tú que ya habías ido, me comentaste, lo vas a disfrutar al máximo. Era mi primera vez que iba y que realmente no sabía qué esperar. Por supuesto, lo he visto en televisión, lo he leído, pero vivirlo es otro animal completamente, ¿no? Se siente la presión porque están todos los equipos, los gerentes, los scouts, los visores, los entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo de la NFL está presente, padre, ¿no? Ahí. Y ver a los chavos, ver las ganas con las que se presentan ante los medios, ¿no? Y los ponen en diferentes booths por el número, por horarios. O sea, va uno tras otro. Un evento muy bien organizado por parte de la NFL. Espectacular la organización. Salió impecable y ver las caras de los jugadores y escucharlos de primera mano es espectacular. Verlos, esos talentos que tanto viste a lo largo de los últimos años en college, si sigues college, verlos ahí es espectacular,
¿no? Fíjate que a mí me encanta ver las entrevistas, y no todas, ¿eh? Porque hay muchas entrevistas que sí son como que repetitivas. ¿A qué me refiero, Luis? Que los agentes, los agents, sports agents de cada equipo, de cada jugador, perdón, les consiguen un peer coach, les consiguen un media coach a cada candidato, ¿no? Cada jugador, prospecto en este caso, para contestar preguntas duras. Y la verdad que no todas son muy difíciles. Las que sí son difíciles son cuando tienes el tiempo uno a uno personal con un GM, con un head coach, en una suite, ya sea en el estadio o en el hotel, donde ahí sí se platica tu expediente, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? Creo que ahí es donde vienen las buenas pláticas, pero a mí me gusta verlos, los seguí muy de cerca en NFL Network, en el canal, porque este año hubo récords, o sea, el chavo que tronó las 40 es 4.21, compadre.
Saber Worthy, qué bárbaro, volaba, ¿lo viste?
Oye, pero...
Hombre, parecía un galgo.
Parecía una gacela, compadre. Sí, es un flaco... Sí. Que regresa patadas, que es receptor por el lado del equipo de Texas, de los Longhorns. Pero, compadre, lo hizo ver como nada, o sea, facilito. Yo entiendo que para las pruebas mecánicas del Combine te preparas, ¿no? Tú vas a una organización, a un gimnasio que se especializa en hacer que tus números crezcan, o sea, o disminuyan en este caso. Y la verdad que lo hizo... Fue increíble ver eso porque el récord estaba ahí y no me acuerdo quién tenía el récord, pero lo vi en vivo y dije, wow, este cuate sí tiene una velocidad de otro nivel.
Es que imagínate, 40 yardas en 4.21, ¿no? Súmale otras 40, 8, 20, 8, 40. O sea, el terreno de juego en 10 segundos casi te lo...
Yo creo que menos.
Imagínate, 10 segundos. O sea, lo que estamos hablando prácticamente, este texto que te estoy diciendo, son 10 segundos, recorres el terreno de juego de un fútbol americano. Impresionante, ¿no?
Sí, ese me impresionó. ¿Alguien más que a ti te llenó ahí el ojo?
Mira, te voy a decir la verdad. Lo que me gustó mucho, por supuesto, ver las pruebas es interesantísimo, ¿no? Pero, ¿sabes? Lo que obviamente tenían la expectativa de cómo iba a ir Caleb Williams, ¿no? Este coreback que llegó con muchas, pues se supone que era la selección número uno. Yo me lo esperaba más fanfarrón, te soy honesto. Sí, sí, trae por supuesto la clase.
Ah, ¿no? Sí, humildad, sí, por el lado.
No, lo vi tranquilo. O sea, obviamente por ahí se paró a jugar, a hacer las cosas de entrevistas con los chavos. Yo me lo imaginaba más fanfarrón. Hay unos chavos que ya traen la seguridad, ya se les nota, ¿no? Que traes con qué, ¿no? Pero fíjate, me gustó cómo contestó, obviamente. Okay. Sí, va para...
¿Te gustó lo que dijo?
Sí, claro.
Dijo, sí. Si no me seleccionan número uno, no sé qué hago en este draft, sí, prácticamente.
O sea, no pueden seleccionar, nomás soy uno, son 32 equipos y nomás uno como yo, ¿no? O sea, sí, es seguro, trae seguridad. Digo, tienes que creértela, ¿no? Para hacer algo importante. Y el chavo tiene personalidad. Obviamente, pues hay las dudas y existen otras dudas de otros jugadores, por ejemplo, que no se presentaron. Marvin Harrison, obviamente todo mundo estábamos ahí, queremos verlo, estaba el papelito que le ponen, se presenta en el boot número 4, nunca llegó, ¿no? O sea, okay. Y obviamente las dudas de por qué, que cómo. ¿Tú estás de acuerdo con que no se presenten en este combine? Tiene que hacerlo el Pro Day a final de mes, ¿no?
Mira, te soy honesto, yo vengo de la era donde si te invitaban al combine, cosa que no me pasó a mí, me hubiera encantado el combine porque mis números para entrar a NFL Europa eran muy similares a lo que estaba ese año en el combine dentro de la NFL. Antes era un privilegio, todavía lo es, no estoy diciendo que no lo es ahorita, pero antes, Luis, si te mandaban la solicitud del combine y ibas a ir, ibas a hacer todas las disciplinas. No ibas a decir, ah, ¿sabes qué? No voy a correr las 40 porque eso lo espero en el Pro Day. Como que era, ok, vas a estar ahí, vas a hacer todo. Y era parejo. Y si te iba mal, tenías otra vez el Pro Day, la esperanza del Pro Day que te recuperaras. Entonces, esa es la mentalidad, era la mentalidad antes, ya no. Y entiendo el business side, o sea, entiendo que ahora hay mucha lana de por medio y no que antes no hubiera, sino ahora se cuida un poco más el jugador, el físico. ¿Sabes qué? No estoy al 100%, igual estoy al 93%, pero no voy a correr los 40. ¿Por qué? Porque en el Pro Day, en 15, 20 días, ahí es donde puedo demostrarte que ya voy a estar al 100%. Esa estrategia, no pasa nada. A mí sí me gustaría ver a los que tú dices, oye, te citaron, preséntate.
Fíjate, se le preguntó obviamente al coach Gannon y a todos los gerentes y entrenadores, ¿qué te parece cierto jugador que no se presentaba? ¿No? En el caso de Marvin Harrison decía, mira, yo ya me reuní con Harrison, o sea, hay reuniones formales e informales, y las formales son cuando existe bastante interés entre el equipo y el jugador, ¿no? Ya me entrevisté de manera formal con Marvin Harrison, lo que queremos ver es el carácter. La organización de Cardenales lo que busca es un jugador que tenga ciertas características, cierto perfil dentro y fuera del terreno de juego, ¿no?
Que sea ganador.
Sí.
¿Qué?
Que tenga una mentalidad limpia, ¿no? Que sea un buen ser humano, que tenga cualidades buenas en la vida, ¿no? Que tenga familia, o sea, que tenga otras cualidades más allá del fútbol. O sea, dice, ya sabe. Digo, si quiero ver lo que ha hecho en el college, o sea, ahí están
claro. Los
highlights, ¿no? Por todos lados. Lo que quería ver, lo que no habían tenido la oportunidad, era la interacción cara a cara con el jugador, ver cómo responde. Ver cómo se comporta ante
una entrevista. Que es, ¿no?, limitado, o sea, no tienes el acceso de estar con él 24 horas. No es como que vamos, sí, a cenar, a comer y a cenar. O sea, es limitado y en ese tiempo tienes que ser muy selectivo con las preguntas, correcto, ¿no? Para ver qué puedes despertar o calarlo. Lo están calando así de fácil. No es como que, ay, quiero que la riegue la entrevista. No, simplemente hacer las preguntas difíciles. Y en el caso de Marvin Harrison, pues tiene pedigrí de NFL. Y sabemos que el cuate está listo, o sea, está para mí es el receptor más pulido que hay, listo para iniciar semana 1 de esta próxima campaña.
Y que tenga un impacto inmediato, ¿no? O sea, pon tú que inicie, pero que inmediatamente te va a convertir a un equipo diferente, ¿no? Entonces sí, debería ser la lógica, ¿no?
¿Qué me dices de Frank Gore Jr., que por cierto me aventé todos los highlights y de Frank Gore Jr. es una réplica
de
su papá.
Sí, 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 así.
Y vaya que jugó 16 temporadas aguerrido en la NFL. Siento que es un corredor que tiene mucho talento y que seguramente va a levantar muchísimo polvo aquí en abril.
Oye, ¿qué te hace pensar que tú veías a su papá correr, no? Dices tú, ya estoy veterano. No, o sea, yo, ¿te acuerdas cuando veíamos a Frank Gore? O sea, caray, sí. ¿No? O sea, ya estás hablando de su hijo, ¿no? O sea,
bueno, es increíble,
la
es
realidad,
increíble.
¿No? O sea, son cosas, digo, el mismo Marvin Harrison, ¿no? Oye, parece que fue ayer que le estaba atrapando pases a Peyton Manning, ¿no? Ahí en Indianapolis precisamente, ¿no?
Tiempo pasa, y rápido, compadre. Creo que aquí es donde estás viendo que estos combines, y vaya que estos jugadores tienen la ventaja, ¿no? Porque toda la vida fueron entrenados por sus papás, aparte de programas elites en la NFL, y aparte, pues el know-how, ¿no? De cómo comportarte, y vaya que se merecen esa oportunidad. ¿Por qué? Porque lo han hecho por ellos, o sea, no es porque los papás están allí y tratando de empujar. Obviamente siempre los van a apoyar, pero lo que han hecho en el college ha sido increíble.
Oye, tuve la oportunidad de interactuar, obviamente estás con todos los medios, éramos el único medio en español, hay que decir verdad, compadre, los Cardenales de Arizona, el único equipo que llevó su equipo de producción, se puede decir, en español, e incluso alguna cadena también. Entonces me dediqué a caminar, estuve platicando con Ian Rappaport, con James Palmer, con Andrew Siciliano, que por cierto, no se acordaba de mí. Le dije, Andrew, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas aquel Thursday Night contra Cardenales contra Green Bay que entrevistaste a mi compadre Rolando? ¡Rolando! ¡Ya, has Rolando! Me dijo, ¿cómo ves? ¿Qué has? Le digo, no, te mandó saludar. Le dije, ay, no, bueno. No, por supuesto, me acuerdo siempre mucho de él. Espero que les vaya muy bien, ¿no? Y les pregunté, ¿qué harían con la cuarta selección del draft? Todos coinciden que tienen que ir por Marvin Harrison, ¿no? Sí. O sea, la combinación, y todos me decían, lo que le va a traer a Kyler Murray va a ser boom, o sea, va a ser dinamita pura y el equipo inmediatamente se va a ver en un highlight reel.
Ojalá eso pase. Te voy a decir por qué. Y si toman a Harrison Jr. antes, va a haber un equipo que quiera un mariscal de campo. Entonces, Arizona está en una excelente posición para intercambiar ese pick y agarrar más valor en este y en draft futuro. A mí me gustaría, te soy honesto, necesitamos. La última vez que agarramos un receptor, si mal no recuerdo y no me traiciona aquí la memoria, Larry Fitzgerald.
Larry, descarrible. Larry,
¿Y cómo fue Larry para nosotros, compadre? Fue la mera pistola. O sea,
hoy es la cara.
La mera punta del tren, el que hizo todo bien. Y creo que Harrison Jr. tiene esa característica de poder llegar a ser el receptor dominante y sobre todo franquicia que necesitamos en este momento.
Ahora, bien lo dices, si por algún motivo extraño, sobre todo aquí estamos, bueno, no estamos, vaya, la situación está a merced de lo que haga Chicago, ¿no? Ellos tienen la selección número uno, todo indica hasta ahora que cambian a Justin Fields, ¿no? Todo indica, ¿no? Todo puede suceder también al final. Pero si no, tampoco es el fin del mundo. ¿Tú te irías con otro receptor? Tú tienes la cuarta selección, haz un cambio. ¿Cuál sería tu primera selección, compadre? ¿Qué haces? Obviamente los caballos principales ya no van a estar, ¿no?
Sí, yo te soy muy honesto. Yo creo que si nos vamos por ese lado, me gustaría explorar. Si no está Harrison Jr. Ahí, quiero pensar que Arizona no va a tomar un skill position. Pero si en caso de que lo tome, así que digas tú, grados de número uno, ¿qué te gusta? Brian Thomas Jr. de LSU, pero lo tomarías tan alto, o sea, ahí te das cuenta que no, también Jacob Cronin de Arizona, que tuvieron excelentes números, o sea, estoy hablando de la productividad que tuvieron en el Combine, no creo que Arizona se quede ahí en esa posición, o sea, para irte con, ¿qué necesitamos? Necesitamos skill players, position players,
sí.
Que muevan la bola, que completen primeros y dieces y que hagan su chamba constantemente. ¿Cómo lo haces? Con los Harrison Juniors. O sea, después de eso creo que va a haber equipos, va a haber tanta demanda por un quarterback, Luis, que conociendo el estilo de Monty, que el año pasado se cuajó con todos los picks que tiene para este año,
sí,
vas a querer construir y tener eso como de backup, ¿no? Y tratar de construir a través del draft. Lo ha dicho Monty. Nosotros, a pesar de que el cap space ya subió, vamos a tomar decisiones muy analíticas y muy directas en cuestión de cómo vamos a operar, cuánto nos vamos a gastar. Nosotros, los Arizona Cardinals, vamos a seleccionar a través del draft, y a través del draft vamos a construir este equipo, este roster. Creo que no se ha equivocado.
Mira, ha hecho bien las cosas Monty Ostenford y está metidísimo, lo ves con papeles, estuvo presente en todas las prácticas, en todos los ejercicios de los muchachos, estaba presente, estaba muy pendiente, tomando notas. Obviamente, ese es su trabajo, ¿no? Para esto le pagan, ¿no? O sea, esta es su chamba, ¿no? El tener un buen equipo de scouts es importante y lo siguen a todos lados. Monty trae su equipo de scouts y están informándole continuamente lo que está pasando, ¿no? También algo importante es lo que diga el coach Gano, ¿no? Hay que tomar en cuenta que su segundo combine para los dos juntos.
Sí.
Hablan demasiado. De hecho, fue una de las preguntas que se le pudo hacer al coach. Y dice, bueno, hablo demasiado continuamente con Monty, ¿no? Le tengo una confianza inmensa, pero lo que me gusta es que también toma en cuenta mucho lo que yo le digo, ¿no? Entonces, el coach,
¿me estás diciendo que puede ser un pick defensivo, compadre?
Pues es que, mira, si lo pones, necesitamos para rusher de manera absurdamente necesaria, ¿no? Ahora, con lana también. Hay varios jugadores que están siendo en estos momentos dejados en libertad por algunos equipos que en la agencia libre pudiera hacerse.
¿Me estás diciendo que un Chop Robinson podría ser?
Estoy dando ideas nada más. Tuvo fill in the blank.
Lo que hizo el edge rusher de Penn State, Chop Robinson, este año en el combine fue literal tumbarle. Tumbarle todos los números a todos los grandes, Nick Bosa, a los edge rushers actuales. ¿Viste la comparación? Sacaron la doble imagen, ¿no? La que se empalma, el simulacro.
Increíble eso, ¿eh?
Eso, compadre. Si no eres fan de la NFL y ves eso, dices tú, wow. Es increíble ver cómo los McCaffrey competían. Y también me gustó mucho la de Chubb Robinson en contra de Nick Bosa. Corrió un 4.48 en las 40. Dices tú, este cuate está listo. Siento que entre él y Dallas Turner son edge rushers que tienes que voltear a ver. Son playmakers que también te van a elevar el nivel de tu defensiva de manera increíble. Al primer momento lo vas a notar. Tipo Aiden Hutchinson cuando llegó a los Detroit Lions. Igual como Nick Bosa cuando llega a través del draft con los Niners. Siento que también podría ser por ahí, porque Arizona, con la mente defensiva que tiene JG, necesitas un caballo ahí, sin duda.
Es necesario. Dallas Turner habla precisamente de eso. También te quiero, el tema de la personalidad, ese chavo trae también ya las credenciales de ser una estrella. Sí. Lo ves altivo, lo ves dominando el escenario. Es que es importante, tienes que dominar los medios. Son diferentes boots, son como 7 boots. Es como cuando vas al mercado, ves el puesto de las carnitas más lleno que el de los sopes, ¿no? Entonces, va a estar muy bueno ahí, ¿no? Entonces, así yo veía, a ver, quiénes, no conocía a todos, obviamente, ¿no? Yo me iba donde estaba la bolita más grande de reporteros y dije, aquí es el interés, ¿no? Y dominaba como maestro de orquesta Dallas Turner, hablando, contestando cada pregunta. Entonces, el chavo está listo también para el siguiente. Dallas Turner es un animalazazo, sí. Que no pasa el número 8, yo creo.
Los Big Boys, ¿quién te gustó? ¿Viste algo que...?
Joe Alt, okay. Obviamente, ¿no? Los números que trae, los brazos que trae ese cuate, compadre. O sea, son de tu camada, sí, esos son... Si lo invitas a una carne asada, Joe Alt, fácil.
Sí,
el
de Washington, Roger Rosengarten, el tackle, corrió un 4-9.
Esos chavos son así. Yo pensaba, los invitas a una carne, o sea, de ese estilo. O sea, son los que te gustan.
El centro, compadre.
Sí.
El centro de Wisconsin, Tanner Bortoloni, también. Increíble, corrió un 4-9, estás hablando de que hay buenos líneas ofensivos que van a estar disponibles en el draft, y no estoy hablando primera ronda, estoy hablando durante rondas buenas, donde Arizona tiene bastante stock ahí. Quiero ver eso, quiero ver con cómo también nos metemos a eso, porque Arizona necesita. Pero nos vamos, compadre, ¿qué te parece a la posición de mariscal de campo? ¿Quién fuera del cuate de Caleb te gusta?
J.J. McCarthy.
¿De Michigan?
Sí, 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 sí. Okay. Yo ya me puse a jugar mis mock draft, todo eso. Yo me atreví en uno de esos jueguitos a ponerlo que Cardenales lo selecciona. O sea, necesitamos un quarterback backup a fuerza, ¿no? Necesitamos un quarterback.
Y fue el que ganó el three-cone drill, 6.8. Salió bruto, se movió bastante bien.
J.J. McCarthy elevó mucho su stock, su nivel, su valor en este combine. Creo que estaba por abajo de los top 3, ya subió bastante. Jalen Daniels, obviamente, también subió bastante su nivel.
Y aparte tienes ahí al coach Harbaugh, que todo mundo respeta a Harbaugh. Ahora que está con los Ángeles Chargers, van a preguntar por JJ. O sea, ¿cuáles son las credenciales? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué te gusta? Y obviamente eso tiene mucho valor cuando ya tienes un head coach dentro de la NFL que está hablando por ti, que te está recomendando y que te está apoyando en ese caso. Me gustó Sam Hartman. Fíjate, el de Notre Dame también tuvo
buen brazo.
Decente.
Sí, buen brazo, chavo.
Este,
pero creo que el quarterback más completo en todos los aspectos. Si te gusta los quarterbacks activos, Jalen Daniels obviamente te presenta eso. Es un poco más fuerte. Williams, ¿no? Caleb Williams es otro que también ahí está. Pero para mi gusto, JJ McCarthy es el quarterback que puede dar la sorpresa. Los quarterbacks que llegan atrasito, ¿no? Con tanta fanfarria y resultan ser quarterbacks importantísimos, ¿no? Un Josh Allen, por ejemplo, digo, no llegó como los top, ¿no? A nivel colegial, y ve nomás lo que ha hecho, ¿no?
Bueno, el producto de Arizona, el que fue súper estrella aquí en el high school, no, Spencer Rattler, que está el quarterback de South Carolina, 4-9 corrió, se vio decente, en las 40 el que se llevó todo fue Kendon Slovis, 4-5, compadre de BYU, el quarterback de BYU, que bueno, también está levantando bastante polvo. Me gustó lo que vi de Austin Reed, quarterback de Western Kentucky, 4-8, se veía muy sólido, rolándose también, poniendo la bola precisa. Hay buen material, ¿eh? Hay buenos jugadores que van a encajar. Y todos los corredores que vi, yo creo que uno o dos van a estar seleccionados top, y los demás, compadre, van a ser de rotación. Vas a tener que ganarte el puesto a través de equipos especiales.
Oye, será, no sé, de repente me puse a pensar eso, verlos en vivo, los chavos, los vi muy grandotes, chavitos de 20 años, ¿no? Unos brazos impresionantes, los ves correr rapidísimo, año tras año, o sea, o se ponen más fuertes o se ponen más rápidos, pero va cambiando toda la dinámica de este combine, ¿no? Porque en serio, son más rápidos los big boys, ¿no?
Sí.
Que hace 4 o 5 años, ¿no? Que te puedo decir hace 15, ¿no? O sea, y los ve los brazos, es impresionante, están pero sí bien trabados, ¿no?
Lo que pasa, compadre, es que la preparación específica para lo que viene siendo el combine es una técnica, pues tienes que darle. Y lo que hizo el tackle defensivo de Florida State, el Braden Fisker, compadre, o sea, estás hablando de 4'7", 300 libras, 303 libras, creo que pesó al final. Compadre, moverte tan rápido así como tackle defensivo, levantas polvo, y cualquier defensiva a nivel liga va a estar queriendo asociarte contigo. Me gustó también lo que vi de Byron Murphy, el de Texas, 4'8", corrió también. Sólido. Chris Jenkins de Michigan. Todas esas escuelas, Michigan, Clemson, Texas, sí, LSU.
Programas
top que van a tener oportunidad también.
Prácticamente ya te hacen un buen estudiante, y aparte te hacen un jugador que está listo ya para las grandes ligas, ¿no? O sea, ya para la NFL, pues, porque pues el nivel que juega, por ejemplo, Alabama, ¿no? Imagínate, ¿no? Cualquier chavo que sale de Alabama debe estar listo para jugar en la NFL, cualquier posición que le pongas, ¿no? Así que va a ser.
¿Cuántas te avientas tú de 200, de 100 kilos, de 225 en el bench? Sí, la voz oficial, ahorita lo hago rack aquí en Dignity Health, Arizona Cardinals Training
¿De
Center.
¿Cuánto?
¿Cuántas?
¿De cuánto?
¿Cuántas sacas? Dos platos de 45. Compare, dos platos de 45 cada lado. Es la prueba oficial de la NFL.
Es unas 10.
¿10?
No sé.
10, compadre.
No sé.
¿Estás seguro? Porque
A ver.
Jaren Kingston agarró 32 repeticiones, el guardia de USC.
Sí, así, pero
Limar.
Sin respirar, ¿no?
El de Arkansas, 39, compadre. Frazier de Western Virginia, 30. Patrick Paul de Houston, 30. Los big boys se vinieron preparados este año,
Sin despeinarse, ¿no?
Sí, o sea, tranquilitos.
No, sí, unos 10 y no.
¿Cuántas crees que?
Y
que
no me metes a cenar.
Que alcancé yo para entrar en NFL Europa.
A ver, no, ¿cuántos serán? ¿Unos 20? ¿25?
Me estás ofendiendo.
No sé, capaz.
Me estás ofendiendo.
A ver, si los de hoy.
6'5", 335 libras. Una máquina.
40.
Un porcentaje de unos 19% de body fat. A ese peso.
Pues estás en tu punto.
Una cachetada, compadre, desaparecía alguien. Dime.
45 también.
No, tampoco la real. No, tampoco.
O sea,
32, compadre.
32, o sea.
Que 32 es la segunda marca más alta este año del guardia de USC, Jared Kingston. 32.
¿Y se te hizo difícil? La verdad, aquel entonces, ¿te acuerdas exactamente? ¿Acabaste muerto o pues normal?
Era y era con un acondicionamiento de pesas y de rutinas del Tec de Monterrey, ¿eh? O sea, no era un gimnasio especializado como lo es ahorita en Arizona, ¿no? Bueno, más bien, sí, aquí hay muchísimos, ¿no? Que tienen la oportunidad de estar entrenando estos jugadores. Así es que me siento bien, compadre. Cuando veo estos números, a mí me interesa porque me comparo a mi época. Claro, ¿no? Sí. Y me acuerdo, también corrí un 5 flat, así es que no estoy... Ahorita estaría en el top 9 del draft.
No, todavía, ¿no?
Ah, ojalá me hubieran drafteado.
¿El regreso? ¿El regreso?
No, ya. Ahorita tengo un 3 y fuera.
Sí, con eso.
Con una serie. Una serie enseguida de Wills y Lago. Sí. Dos corridas y un pase. Y vámonos ya.
O sea, ya no
Locker, ya no hay nada y no venía a trabajar
en
una semana.
No me hables en todo el día, ¿no? O sea, no prendes el bote esa noche, ¿no?
No, para nada, compadre.
No, perfecto. Compadre, bueno, entonces, a ver, ya para despedirnos. Tu gallo es Marvin Harrison. Sí. Si por algo no está en el board, como número 4...
Intercambien.
Perfecto, ya.
Marvin Harrison para mí debe ser parte de los Arizona Cardinals. Si no lo es, Monty y todo su staff ya tienen el plan. Estoy seguro que van a intercambiar ese pick por otros picks que nos van a llegar este año, sobre todo, y lo que sigue.
Perfecto. Esperemos que sea. Estamos pendientes, obviamente, el draft el mes que entra y obviamente tenemos mucha actividad ya. La NFL comienza.
¿Qué me trajiste de allá, del otro lado?
Ahí viene ya, ahí va. Ahí nos vemos ahorita afuera.
Órale, ¿eh? Pues.
Va, compadre, gracias. Quedamos conectados. Como siempre, sigue las plataformas digitales del equipo AZ Cardenales.
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.